Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, y puestos de pie, leer el capítulo 18, Mateo 18, versículo 23. Les leo de Mateo 18, versículo 23 al 35, ustedes siguen con sus vistas. Nuestro Señor Jesucristo dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Según los expertos de interpretación bíblica, no lo debo de hacer. Según los expertos de la predicación, no lo debo de hacer, pero esta tarde lo voy a hacer. Esta tarde veremos algunas lecciones secundarias de esta historia de los dos deudores. Según los expertos, las parábolas nada más tienen un punto principal, una lección principal, y eso es todo. No debemos buscar otro. Pero en esta historia, sin duda alguna, la lección principal está en el versículo 35, que nosotros debemos perdonar de corazón cada uno de nosotros a nuestros hermanos sus ofensas. Pero esta tarde veremos algunas lecciones que también son importantes y sobre todo bíblicas de este párrafo, de esta historia. Y creo que vale la pena hacerlo, pues estas lecciones nos dan más esperanza de salvación y nos ayudan a aplicar más lo que es el perdón bíblico, lo que hemos estudiado en los cultos anteriores. Este es el último sermón de esta miniserie práctica. Entonces vamos a ver lecciones secundarias, pero también importantes y prácticas. La primera lección secundaria es que el Rey de Reyes hará cuentas contigo. Dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Rey de Reyes también hará cuentas contigo. Habrá un juicio final. Nuestras conciencias lo saben muy bien. Hay pasajes, por supuesto, Apocalipsis capítulo 20, 2 Corintios capítulo 5, que nos hablan de un juicio, un juicio final. Pero nuestra conciencia lo sabe muy bien. No tengo que comprobar que al final Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, como dice en 2 Corintios 5, 10. Ahora, la historia del Señor menciona dinero, 10,000 talentos, como veíamos en esta mañana, equivale esto más o menos a 12 millones de dólares. Y ciertamente serás juzgado, tú, yo, seremos juzgados si malgastamos el dinero, los talentos en ese sentido que Dios nos da. Si no ofrendamos, si no inviertes bien lo que Dios te ha dado, Dios nos va a juzgar, como nos dice en Mateo capítulo 25 y versículo 27. Pero podemos aplicar esta historia, esta lección, a otras cosas, por supuesto. Por ejemplo, Dios te ha dado ciertas habilidades, cierta inteligencia, ciertos talentos, y ciertamente te va a llamar a cuentas por ellos. Al final te va a preguntar y te va a confrontar, te va a evaluar. ¿Los usaste para la gloria del Señor o nada más para tu éxito, nada más para tu vanagloria, nada más para ver cuánto ganabas en la vida? Al final se te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus talentos, con tu educación, con tu profesión? Dios te ha dado tiempo también, 24 horas en el día, 30, 31 días al mes, los 12 meses del año, por supuesto. Pero ¿cómo usas el tiempo? Las cosas más preciosas que Dios nos ha dado. El tiempo, ¿cómo usas el tiempo? Y Dios nos va a llamar a cuentas por eso. Leí que en Estados Unidos, no sé aquí en México, pero en Estados Unidos se han tomado estadísticas de cuánto tiempo pasa la gente delante de la televisión o viendo películas. Se tomó una estadística. Una persona normal en Estados Unidos pasa 157.680 horas de su vida viendo televisión, viendo películas. Esto equivale a 6.570 días de la vida de una persona viendo novelas, viendo películas, viendo televisión. Es lo mismo que decir 18 años malgastados, viendo mayormente vanidades. 18 años de la vida viendo televisión. Y ahora tenemos que añadir, no evaluaron cuánto están las personas hipnotizadas con la tablet y con el celular ahí jugando. Y tenemos que sumar eso. Dios nos va a juzgar por eso. ¿Cuánto tiempo malgastamos? Dios va a juzgarte por muchas cosas, todas las cosas que te ha dado. Ama de casa, Dios te ha dado un hogar. Es tu hogar, como decía Martín Lutero, una pequeña iglesia donde se adora a Dios. Como dice en Tito capítulo 2, está tu casa limpia. Está tu casa limpia, arreglada, lista para recibir visitas, lista para invitar a los hermanos. Dios te va a juzgar por eso, está en su palabra. Dios te ha dado un cuerpo. ¿Lo estás cuidando? ¿O lo estás destruyendo con lo que comes, con la glotonería y tus vicios? ¿O lo tratas como dice en Corintios? ¿Lo tratas como el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? ¿Qué tal de tu cerebro? ¿Qué tal de tu boca? ¿Has leído la advertencia? ¡Qué fuerte! Vean conmigo Mateo capítulo 12 y versículo 36. Mateo capítulo 12 y versículo 36. ¡Qué fuerte este versículo! Nuestro Señor Jesucristo nos dice: mas yo os digo, es Dios hablándonos, Dios en carne, Cristo el gran juez, de hecho al final nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Deberíamos de aprender a hablar en silencio. Deberíamos de aprender a hablar menos, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con lo que decimos. Se nos va a llamar a cuenta de toda palabra. Pero se nos va a llamar a cuentas de muchas cosas, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Ropa, carros, la educación, nuestros hijos, de todo lo que Dios nos ha dado. Pero de todas las cosas que Dios nos ha dado, lo más importante, lo más trascendente, ¿qué es? Nos ha dado el alma. Tenemos que cuidarla. Dios nos va a llamar a cuentas por nuestra alma, el alma inmortal, el alma eterna. No la pierdas. No pierdas tu alma, no la envenenes con la sabiduría del mundo. Asegúrate que tu alma al final va a pasar la eternidad con Dios. Asegúrate que tu alma cree el Evangelio, que tiene vida eterna con Dios. Que tu alma como cristiano, que tu alma está creciendo, desarrollándose, prosperando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, el Rey de Reyes, y tu conciencia lo sabe muy bien, hará cuentas contigo, habrá un juicio final. Asegúrate entonces que tienes un buen abogado. Nos dice en Hebreos, todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A lo mejor tus padres no saben, tus jefes no saben, tus maestros no saben, tu esposo no sabe, pero Dios sí sabe de lo que haces con todas las cosas de tu vida. Segunda lección secundaria de Mateo 18, en su pasaje, Mateo 18 y el versículo 23 en adelante, es que para el Rey de Reyes, tu pecado es una gran deuda. Para el Rey de Reyes, tu pecado es una gran deuda. Dice el versículo 24, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Se han fijado en el Padre Nuestro? Si no lo conocen, está en Mateo 6, versículo 12. La petición del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas. No dice, perdónanos nuestros pecados. ¿Se han puesto a pensar por qué? Bueno, de hecho, si ustedes buscan pasaje paralelo de Lucas capítulo 11, versículo 4, sí dice pecados. Es lo mismo, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo en este modelo nos está diciendo, el pecado es como una deuda. Es una gran deuda. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se olviden de eso para una lección después. El punto es, el pecado es una deuda a la justicia de Dios. Es una deuda a la santidad, a la perfección de Dios. Y piensa por unos momentos, si se te multa, y es verdad, no es una cosa en la imaginación. Si lo que dice el versículo es verdad, perdónanos nuestras deudas, entonces, si se te multa, tú causas una deuda, si se te multa, cada vez que desobedeces la ley de Dios, ¿cuántas multas llevas desde que naciste? Desde que saliste del vientre de tu madre, enojado, llorando, ya es el pecado, desde el principio. Desde ese primer pecado desde que naciste, hasta ese momento, ¿cuánto llevas en la deuda? En la historia se menciona 12 millones de dólares. ¿A cuánto asciende tu deuda? ¿A cuántos millones de dólares? ¿Cuánto le debes a la justicia de Dios por tus malos pensamientos, por tus enojos con tu esposo, por tu gritería a tu esposa, por tus envidias de que no tienes ese carro de ese compañero de trabajo o ese celular? Tus codicias en Liverpool, ¿qué ves? ¿Y cómo quisiera ese vestido? ¿Y por qué no tengo yo esa sala? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Cuánto le debes, como dice un himno, cuánto le debes por todos esos años que ignoraste a quien por ti sufrió? ¿Cuánto le debes por todos esos días que nunca oraste al Señor, nunca lo tuviste en cuenta, nunca adoraste al Señor? ¿Cuánto le debes por todos esos días? No sé si ustedes conocen a gente que no duerme, no está en paz y tiene una deuda. Si le deben 10 centavos al de la tiendita, ahí está, que le debo 10 centavos y tengo que pagarle los 10 centavos. Y no duermen si tienen una deuda. Si le deben a Coppel 10 pesos, no pueden dormir hasta que la paguen. No sé si ustedes conocen a personas así. Pero qué paradoja, ¿verdad? Y qué tragedia, qué tristeza. Que gente así duerme muy a gusto cuando le debe millones y billones a Dios. Es de pensarse. Bueno, por supuesto, no estamos hablando de dinero aquí. Ojalá que nadie me malentienda en esto. La verdad que si fuera de monedas y billetes, a lo último, de alguna manera, pudiéramos intentar pagarle a Dios, poco a poco, pero no se trata de eso. Se trata de algo más que eso, más trascendente. La deuda con Dios es de santidad, de perfección. La deuda con Dios es de piedad. Y algo que no tenemos, que no podemos pagar, ninguno de nosotros, porque todos nosotros nacemos en pecado, vendidos al pecado, como nos dice Romanos capítulo 7. Así como a este siervo, lo hemos estado estudiando desde el domingo pasado, ¿verdad? Este es el último sermón, como les digo. Si no estuvieron con nosotros en los sermones anteriores, les recomiendo que los escuche para que sepa de qué estamos hablando. Pero vemos en esta historia que el siervo no tenía cómo pagar la deuda, le era imposible. Aunque hubieran vendido a su familia como esclavos y hubieran vendido toda su propiedad, era imposible. Y así de la misma manera, es imposible que nosotros paguemos la deuda que tenemos con el Señor. La única manera es que el Rey de Reyes nos perdone la deuda por Cristo. Y de eso se trata la siguiente lección. Si le ruegas al Rey de Reyes, Él te perdona tu gran deuda. Si le ruegas al Rey de Reyes, Él por pura misericordia te perdona tu gran deuda. El versículo 32 dice, Mateo 18, 32. Y a los que apuntan pueden escribir ahí Mateo 7, 7. Mateo 18, 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
toda la deuda, cancelada, perdonada, porque le había rogado. Ahora, obviamente por tus pecados le debes mucho a Dios, es una cantidad inmensa, infinita, imposible de pagar, porque Dios es santísimo. Pero Dios te la perdona si le pides misericordia, si le ruegas que te perdone por los méritos de Cristo. ¿Cómo le ruegas? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Orando, confesando tus pecados a Dios. ¿No sabes cómo hacer eso? Esta noche, busca en tu Biblia el Salmo 51 y ora tú lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿No sabes cómo pedirle perdón a Dios? Ora el Salmo 51. O en tus propias palabras. Exprésate. Dile a Dios, pídele a Dios, lee el Salmo 32. Es a Dios a quien confesamos nuestros pecados. Es a Dios a quien rogamos misericordia. No a la Santa Muerte, no a San Judas Tadeo, pero a Dios. Él es el que perdona los pecados. Ahora, pero volviendo a nuestro texto. Quiero que subrayen la palabra toda. Esta mañana debí de haber leído este versículo cuando comentamos sobre esto. El versículo 32. Toda aquella deuda. Esta palabra debe de motivarnos mucho. Que Dios nos perdona toda la deuda. Es como en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Si has reconocido tu maldad y tu pecado, esto es de ¡wow! ¿Todo? ¿Todo lo que hice como joven? ¿Todo lo que hice en el noviazgo? ¿Todo lo que hice casado? ¿Todo lo que he pensado? ¿Lo que he soñado mal? ¡Todo! ¡Todo! ¡Toda la deuda! Es increíble. Es la promesa que nos calma la conciencia. Es esta promesa que calma nuestros remordimientos y nos da mucha paz para vivir y para morir. Si tú le pides, Dios te perdona esos pecados tan horribles como el asesinato, esos pecados tan horribles como el incesto, esos pecados tan horribles como el aborto provocado, Dios perdona todos los pecados, todas esas cosas malas que has hecho. Pecados conocidos o desconocidos, secretos. Y esto, lo más maravilloso de esto, es que el Evangelio, las buenas noticias de Dios, es que no tenemos que pagar. No es por obras, no son sacrificios que nosotros hacemos. Si tú le pides, le ruegas por esta promesa, Él te perdona todo. Ora a Él, pídeselo ya, y Él te va a perdonar, sin que tú le pagues. Famoso Isaías 53. Sigue luego Isaías 54, que nos habla de la iglesia. Y luego nos dicen en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, arrepiéntase, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio amplio en perdonar. Eso incluye toda la amplitud del amor de Dios y su misericordia. Todos nuestros pecados.
Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Cuarta lección. Mateo 18. Tu hermano es tu consiervo en el reino del Señor. Tu hermano, tu hermana, es tu consiervo en el reino del Señor. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y la lección es, nuestros hermanos son nuestros consiervos. En nuestros días diríamos coempleados, compañeros de trabajo. Como cristianos, por supuesto, como hermanos, trabajamos juntos en la viña del Señor. Y qué bueno que tenemos ese himno, ese concepto. Pero tal vez algo que hemos perdido es que nuestra esposa es nuestra consierva. Nuestros hijos son consiervos. Nuestros padres son consiervos. Todos somos consiervos en el reino del Señor. Los empresarios saben muy bien que la producción baja cuando los empleados están mal entre sí. Hay problemas entre los empleados, va a haber falta de comunicación, malos entendidos, fricciones, el ambiente es muy tenso, de mal humor todos, no nos gusta así, por supuesto. Cuando estamos mal con nuestros consiervos en la viña del Señor, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro primo, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro vecino, la producción baja, la adoración a Dios se opaca. ¿Y qué mal testimonio para un visitante o alguien nuevo en la iglesia? Hermanos peleándose, criticándose, en vez de perdonándose. El punto es, el hermano es tu consiervo en Cristo. Perdónalo. Ese es el contexto, por supuesto. Que tenemos que perdonarnos y perdonarnos todo. Estamos unidos bajo el mismo patrón, el mismo Señor, quien nos compró con su preciosa sangre. Entonces, si no lo perdonas, estás odiando, estás contra un consiervo del reino de Dios. Y por eso Dios no te perdona. Dios no puede perdonarte. Es más, Dios dice que eres un malvado. Es la siguiente lección. Si no perdonas de corazón a tu hermano, el Rey de Reyes te considera un malvado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Los que apuntan pueden escribir ahí Éxodo 34:7, donde Dios también llama a esos pecadores malvados. Y es una palabra muy fuerte, por cierto. Otra traducción es perverso. Es más, es la palabra que se usa en la Biblia para describir al diablo. Maligno también se traduce. Es malvado, perverso, maligno. En otras palabras, hijo del diablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo a ciertas personas. Ahora, si no le perdonas a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu vecino, sus ofensas, cualquiera que sea, delante de Dios, eres un perverso. Es decir, eres más culpable que un ladrón en la cárcel. Dios te considera como un homicida, un asesino, porque no amas a tu hermano lo suficiente para perdonarlo. Ese es el problema, porque lo odias. Ese es el problema que te hace un asesino, un perverso, un malvado ante Dios. Por eso es tan fuerte la palabra. Y por eso es tan fuerte como termina ahí nuestro capítulo.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando?
Versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No sé si ustedes han leído el Padre Nuestro en Mateo 6. ¿Realmente cómo termina ese párrafo? Vean Mateo 6. En versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? ¿La salvación es por obras? No, por supuesto que no. No se trata de nuestras obras, de nuestro perdón. No se trata de eso. ¿Pero por qué? Porque Dios no nos va a perdonar. Porque no tenemos la fe que salva. No nos hemos sido transformados. No conocemos la misericordia de Dios. No amamos a los hermanos. Quiere decir que no somos hijos de Dios. Somos hijos del diablo.
Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Por eso es esa advertencia. Porque eres un malvado, una malvada, si no perdonas a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos. La sexta lección es que debes entristecerte cuando los demás pecan contra el gran rey. Debes entristecerte cuando los demás pecan contra el gran rey. Versículo 31, Mateo 18, 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho.
Ahí está el otro ahogando, págame, págame, págame.
Y vieron los consiervos lo que estaba pasando, tanto que perdonó a este siervo, Dios, el rey. Miren lo que está sucediendo, qué maldad, qué minan. Yo creo que aquí fallamos mucho. Tal vez por tantas noticias que vemos. Estaba pensando, antes nada más veíamos las noticias de Hermosillo, ¿verdad? Pero ahora vemos las noticias de todo el mundo. En el internet vemos y nos dicen de todas las noticias de inmediatamente. De todos los crímenes y todas las cosas tan feas que están pasando en todo el mundo. Tal vez por eso nos estamos acostumbrando al crimen, nos estamos acostumbrando al pecado, tanto que nos hemos endurecido ya. A lo mejor nos falta la santidad de los puritanos, nos falta la separación de los menonitas y los amish, pero y de seguro nos falta la compasión del Señor. ¿Por qué no nos estamos entristeciendo? No nos está afectando la maldad de los demás. Cuando alguien peca, debemos entristecernos por tres razones. Claro, no se trata aquí de lágrimas de cocodrilo por fuera, exteriores, pero se trata de tristeza, de lágrimas del corazón. Hay tres razones por las cuales nos debemos de entristecer mucho. Primera razón es porque la gente está pecando contra nuestro Dios. Lágrimas corrieron, nos dice el Salmo 119, versículo 136. David dice, lágrimas corrieron en mis ojos porque no guardaban tu ley. Habían pecado contra Dios. Se entristeció mucho y eso es lo principal, porque están pecando contra Dios. No tanto un matricida peca, por supuesto, contra su madre. Claro, todas esas cosas están feas, están pecando, pero lo último, están pecando contra Dios, contra la santidad y la majestad de Dios y el gran juez. Y nos debemos de entristecer mucho. O en segundo lugar, debemos de entristecernos mucho, llorar, porque la gente está pecando contra la cruz de Cristo. Vean Filipenses 3:8. Este sí, véanlo con sus propios ojos. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Filipenses capítulo 3 y versículo 18, perdón, 18. Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo, ahora lo digo, ¿qué? ¿Cómo qué? Llorando. Lo digo llorando y no exagera, no es un hipócrita el apóstol, lo dice sinceramente, por supuesto. ¿Por qué lo dice llorando? Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero lo dice, lo escribe, llorando. ¿Por qué?
por la cruz. Esto es un pecado contra la cruz. La gran revelación del amor de Dios en la historia. La cruz de Cristo. Todo el mundo sabía. Y en tercer lugar, debemos de entristecernos, llorar, porque la gente se va a perder. Se va a morir por la eternidad si siguen así. Son como ovejas perdidas, Mateo capítulo 9 y versículo 36. Son como ovejas perdidas sin pastor. Van rumbo a la muerte. Eso nos debe causar algo de tristeza. Nos debe de afectar. Claro, si son nuestros hijos. Claro, si es un pariente. Claro, si son nuestros amigos. Pero cualquier persona. Entonces, hablando prácticamente, al ver al hermano que anda mal, y nos dicen un chisme, ¿sabe lo que hizo la hermana Shofal? ¿Ya saben lo que pasó en la otra iglesia ahí que está por el periférico? ¿Saben lo que hizo el pastor? No le vayan a decir a nadie. Bueno, debemos estar muy, muy, pero muy tristes cuando otras hermanas, otros hermanos andan mal. Muy tristes. Es una tragedia. Contra la cruz de Cristo, contra el nombre de Cristo, contra la gloria de Dios. Y se van a perder si no se arrepienten. Debemos llorar. ¿Se han fijado en la palabra llorar? L, L. ¿Y luego qué sigue? Orar. La deben de escribir con Y. Yo oro. Yo oro. Llorar. ¿La captan? La ilustración. Llorar. Nos debe llevar a eso. Eso debe ser nuestra actitud. Al leer el periódico de los crímenes, los ladrones, los cholos, los grafiteros, tengamos compasión. Tengamos compasión, lloremos por esas personas. No disfrutemos del chisme de la vecina, del compañero de trabajo. No lo escuchemos, es más. Pero veamos a esas personas como hermanos que necesitan ser salvos de la ira venidera. Sintámonos mal. Tengamos compasión, estemos tristes porque la gente peca contra Dios. Contra la cruz de Cristo. La penúltima lección es que el Rey de Reyes es muy misericordioso. Te puede perdonar mucho, pero también es muy severo y te puede castigar mucho. Versículo 34, Mateo 18, versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Los que apuntan pueden escribir ahí, Romanos 11:22. Mirad la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Mirad la bondad y la severidad de Dios. Un salmista escribe: limpio te mostrarás para con el impío, severo serás para con el perverso. Ahora, esta es una doctrina que es negada por muchos. No, Dios es amor, Dios es muy bueno, Dios a lo último va a salvar a todos, hasta el diablo va a estar en el cielo, según algunos. ¿La Biblia nos enseña eso? Sí, la Biblia nos enseña que Dios es amor y muy misericordioso, pero también la Biblia nos enseña que Dios es triplemente santo y que Él está airado contra el pecador todos los días, nos dice el Salmo 7. Y al final, lean Apocalipsis, ¿qué va a pasar al final? En la ira del Cordero, a lo último, va a haber gente que le va a pedir a los montes: caigan sobre mí, caigan, que me quiero morirme, mátenme, caigan sobre mí, la roca de los montes, mátenme, porque la ira del Cordero viene sobre mí, mátenme, y no van a poder morir. Qué terrible va a ser eso. Pero es la verdad. Qué sorpresa se van a dar en ese último día aquellos que están predicando: Dios es amor, no va a pasar nada. Y el punto es, muy directo aquí quiero ser, Si tú no perdonas a tu hermana, no perdonas a tu hermano, conocerás la severidad de Dios. Si no ahora, de seguro en la eternidad. Y lo contrario es verdad. Si eres misericordioso, si tú perdonas a tu esposo, conocerás su bondad en esta vida y en la venidera. Última lección. Tienes que perdonar a tu hermano tanto como el Rey de Reyes te ha perdonado a ti. Tienes que perdonar a tu hermano tanto como el Rey de Reyes te ha perdonado a ti. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En Colosenses 3 leemos: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y escuchen qué realista y práctico es esto. Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ahora, si el rey perdonó $12 millones, el siervo, por supuesto, debió haberle perdonado esos $200 que le debía, por supuesto, o cualquier deuda para esto. Si Dios te ha perdonado a ti, ¿qué hizo tu esposo contra ti que no le puedas perdonar? ¿Qué hizo tu hijo? ¿Qué hizo tu vecino que no le puedas perdonar de todo corazón? Si Dios te ha perdonado tanto, ¿qué ha hecho tu padre, tu tío, tu abuelo que no le puedas perdonar hoy? ¡Hoy! Aquí está la clave de todo esto, entonces. Reconocer qué tanto te ha perdonado Dios a ti. ¿A mí? Dios no me ha perdonado nada. Yo no digo mentiras. Yo me como todo, hasta el brócoli. Y el betabel, si le pone limón. Yo no me paso los saltos ni en amarillo. Se enojan conmigo, pero yo no me los paso ni en amarillo. Yo estoy bien con Dios. Dios no me ha perdonado tanto. Ese es tu problema. ¿Cuántos millones le debes a Dios por tu pecado original, tu naturaleza pecaminosa? ¿Te has puesto a pensar en eso? Naciste con pecado ya de nacimiento. ¿Qué de tu arrogancia? ¿Qué de tu soberbia? ¿Qué de tu ingratitud a Dios? ¿Qué de tus pensamientos? ¿Qué de tus pecados de omisión? ¿Se saben que son pecados de comisión? Pecados de comisión son lo que hacemos. Pecados de omisión es lo que no hacemos y que debemos de hacer. ¿Qué de tus pecados de omisión en toda tu vida? ¿Qué del pecado de tu autosuficiencia? Tu autosuficiencia, tu autojusticia. Esto es lo más grave ante Dios. Decir, Dios, yo soy muy bueno, yo no soy como los demás hombres, yo tengo mi propia justicia, yo ofrendo todos los domingos y a veces cuando vengo los miércoles yo también ofrendo, yo he testificado y he evangelizado mucho, yo me porto muy bien con mis hijos y los llevo a Disneylandia una vez al año cuando menos, y yo estoy bien con mi trabajo, yo les doy regalitos a todos en el tiempo de Navidad y eso es lo peor. Tener tu propia justicia delante de Dios es lo peor. Creer en tu bondad, que por tus buenas obras y tu carácter y tus logros, Dios te va a aceptar. Eso es lo peor, porque es el pecado contra la cruz de Cristo. Si Dios te hubiera perdonado, te pudiera perdonar por lo que tú haces, ¿para qué envió a su Hijo a la cruz? ¿Para qué? Contéstame, ¿para qué? Y tú estás diciendo, yo no necesito de la cruz de Cristo. Es lo que estás diciendo cuando dices, yo estoy bien por lo que yo. Eso es pura soberbia, puro orgullo. El gran problema, lo último entonces, es cuando no reconocemos qué tan santo es Dios, qué tan grande y qué tan estricto es Dios. Y qué tan insignificantes somos nosotros. Y qué tan pecadores somos delante de Dios, en toda su majestad. ¿Has llegado tú a ese punto en tu vida? No sé cuántos escucharon el testimonio de nuestra hermana Daniela Ruiz. excelente testimonio de la gracia de Dios. En mucho tiempo en activismo, mucho tiempo después de decisión y bautismo y todo, y al último pensando ella que estaba bien, hasta que reconoció quién verdaderamente es Dios y quién verdaderamente somos nosotros delante de Él. ¿Has llegado tú a ese punto en tu vida? ¿Has llegado al punto de entender el Evangelio y tener ese gozo de la salvación? ¡Me perdonó! ¡Todo me perdonó! ¿Has llegado a ese punto? ¡Me perdonó! ¡Me perdonó todo! ¡Has llegado a ese punto! Esta tarde, ese es el punto. Si Dios nos perdona todo pecado, toda blasfemia, toda rebelión, toda maldad, debemos de perdonar a nuestros hermanos todo lo que han hecho contra nosotros. Y vamos a poder obedecer el mandamiento que dice: sean unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Si nosotros hemos llegado a este punto de haber sido perdonados por Dios, ¿cómo le haces para que Dios te perdone? Ruégale, pídele misericordia. Señor, sé propicio a mí, pecador. Perdóname. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, ahí donde estás, en tu mente, en tu corazón, Señor, perdóname. Yo no sabía que era tan malo. Es más, Señor, no sé qué tan malo soy, pero soy malo. Y tú sabes mi mente, tú conoces mis sueños, tú conoces mis intenciones carnales, y que yo batallo, y batallo todos los días. Señor, perdóname. Tú vas con esa actitud al Señor, tú te arrepientes, y Él te perdona toda la deuda. Ese es el Evangelio. Oremos.